presupuestos este último viernes, pero con muchísima polémica, casi 80 millones de euros y 27 millones que ha pedido en un crédito a Recife.
Bueno, ya lo he escuchado de ustedes, llega la señal horaria, llega el boletín de las 11 en una frase, la mañana en La Palma, ¿cómo viene, Miguel Ángel?
Pues vamos a estar pendientes de la pandemia y a darnos una vuelta por Breña Alta, por Garafía, por varios municipios de nuestra isla hoy.
Gracias, Miguel Ángel, gracias también a todos los compañeros y gracias a ustedes por ser fieles a la cita con COPE Canarias. Mañana más, pásenlo bien, buen día y buena semana.
Pues eso, eso sabemos en estos instantes, según venimos informando desde anteriores boletines en la COPE y según otros medios, se ha detenido al expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, a su mano derecha el asesor de la presidencia, Jaume Masferrer, en ese registro, en esa investigación por parte de los agentes de los Mossos de Escuadra dentro del Barçagate, y también al CEO, al director general Óscar Grau y a Román Gómez, el asesor jurídico del FC Barcelona. Fuentes del club nos dicen que ellos son ajenos a esta investigación, pero atención, de momento cuatro detenidos en ese registro con motivo del Barçagate.
Precisamente nos vamos a situar en las oficinas del club, del FC Barcelona. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Víctor Navarro, adelante.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou. Se encontraban a pocos trabajadores en el interior y al momento citaban a los responsables de los departamentos involucrados con la investigación del Barçagate. A la vez, en otros puntos de la ciudad, se sucedían operaciones similares con agentes de los Mossos de Escuadra y ahora mismo siguen algunos agentes en el interior de las oficinas y a sus puertas. Mucha expectación.
Pues esta es la última hora que pasa por esa detención de Josep María Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona, en el marco de la investigación abierta por el denominado Barçagate. No abandonamos Cataluña porque continúa la preocupación tras los violentos disturbios del fin de semana, donde los radicales intentaron quemar vivo a un policía en Barcelona. En apenas hora y media comienza en la ciudad condal una reunión entre representantes del ayuntamiento y de la Generalitat. Pero ¿quiénes son los protagonistas de estos disturbios? ¿Qué buscan? ¿Y qué tiene la policía para defenderse, Juan Baño?
En las calles, Antonio, están Arran, juventudes de la CUP, como también lo están los cuperos de Endavant. Un analista de la Guardia Civil sobre el terreno advierte a COPE que la CUP utiliza esa capacidad de generar violencia para negociar su apoyo al futuro gobierno. Hay también gente del movimiento Ocupa, anarquistas o turistas de la piedra, le llama un agente, menas o simplemente ladrones. La quema de la furgoneta en Barcelona de la Guardia Urbana demuestra que van a por un policía. Lo denuncia el sindicato mayoritario en ese cuerpo, Sapol. Hay mensajes en internet que lo están pidiendo. Afirma que tienen el apoyo logístico y hasta económico de partidos de gobierno, tanto en el ámbito local, regional, como nacional, en Madrid. Otro sindicato, CESIF, pide material para los antidisturbios de la policía urbana. Eugenio Zambrano.
Nos hacen falta las lanzadoras con los proyectiles de foie, nos hacen falta los sprays de pimienta, nos hacen falta las cámaras unipersonales, nos hacen falta la taser. Carecemos de todos estos materiales para hacer frente a este terrorismo.
Los dos sindicatos se van a personar como acusación en la causa judicial por la quema de la furgoneta, algo que hasta ahora no hace la alcaldesa Colau.
Gracias, Juan. Pues en apenas unos minutos, en Herrera en COPE, vamos a hablar con un compañero, que además es amigo, del agente de la Guardia Urbana de Barcelona, al que los radicales intentaron quemar vivo dentro de ese furgón policial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, al margen de esa detención del presidente del Barça, Josep María Bartomeu, y juega el Real Madrid, Carlos Ganga.
Después de la victoria del Atlético 0-2 ante el Villarreal, que deja al Real Madrid a 6 puntos, esta noche a las 9, Real Madrid-Real Sociedad, con novedades en el equipo de Zidane, Miguel Ángel Díaz.
Aunque recupera 4 de los 9 lesionados, Marcelo, Odriozola, Valverde y Rodrigo, en principio ninguno será titular. Mariano podría volver a ser el delantero centro, dejando a Isco en el banquillo. Enfrente una Real Sociedad que tiene la baja por sanción de Merino y por lesión de Illarramendi. Su delantero sueco Isak llega lanzado al partido. Ha hecho 9 goles en los 6 últimos partidos de liga.
A las 9 Real Madrid, Real Sociedad, desde las 8 y media en tiempo de juego. Ahora mismo Atlético 24 partidos, 58 puntos. Barça 25 partidos, 1 más y 53 puntos, 5 menos. Y con 24 encuentros, el Real Madrid tiene 52 puntos, a 6 del líder. Recuerdo que el próximo domingo tenemos derbi en el Metropolitano Atlético Real Madrid. Y en tenis, a eso de las 2 de la tarde debuta Garbiñe Muguruza en el torneo de Doha contra Kudermetova.
Gracias, Ganga. Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Este programa, este revistero radiofónico que les acompaña desde ya todos los días, hasta la una de la tarde, a excepción de los viernes, que cerramos 30 minutos antes. Cerramos a las 2:30. Pero hoy es lunes. Y además de ser lunes, es el primer día de marzo. Pues sí, ya estamos en marzo, el mes que siempre se quedará con nosotros por lo que vivimos el año pasado, ¿verdad? Desde 2020, todos los marzos que vienen, nos preguntaremos cómo vivimos ese momento en el que el gobierno decretó el confinamiento. ¿Qué hacíamos para pasar el rato? ¿Cómo vivimos ese encierro? Visto un año después, nos hemos percatado de que el impacto de la COVID es justo el que decían los especialistas, no los políticos. ¿Recuerdan aquellas voces poco fundamentadas que decían que era una simple gripe agravada? ¿Cómo no recordar el mítico tuit del gran especialista en medicina infecciosa como es Pablo Echenique, que dijo en las portadas y las tertulias: el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor? En un mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España, era lo que decía precisamente finalizando febrero, Pablo Echenique. Cierto que peor fue lo de uno o dos contagios de Fernando Simón. ¿Recuerdas las locuras que se hicieron por no alertar a la población de lo que se venía encima? Un estudio concluye que si se hubiese confinado a la población una semana antes, habrían evitado 23.000 muertes. Sin embargo, mientras Italia encendía todas las alarmas de Europa, España, pues como siempre, a verlas venir, ¿no? Estadios llenos, centros masivos de población, manifestaciones. Es cierto que no es sencillo gestionar una pandemia como esta que nos cogió de sorpresa, pero a poco que hubiesen salido de su zona de confort los políticos y tras escuchar a los que saben, esta pandemia no hubiese tenido tanto impacto en decesos. Porque esto es lo que le exigimos al gobierno. Ellos tienen una maquinaria de información privilegiada y deben actuar y hacerlo antes que nadie, con decisiones incluso dolorosas. Aquellos que tienen el gran privilegio de saber tienen también la obligación de actuar. Y lo hicieron, pero tarde y mal. En breve, en unos minutos, nos daremos una vueltita por Telde. Hablaremos precisamente de una omisión del deber de actuación por parte del Ayuntamiento de Telde, que no prorroga a la empresa adjudicataria los servicios del polideportivo Paco Artiles. Estamos hablando de unas 40 familias que dependen de este trabajo y ven con muchísima preocupación e incertidumbre su futuro. Parece que la propuesta del Ayuntamiento no ha gustado a la adjudicataria y a partir de ahí pues se ha parado esta posibilidad. Conoceremos el caso de Iván. Tuvo que traspasar su local de hostelería por el impacto de la COVID. El caso es que tenía dos establecimientos y se queda con uno solo. La pandemia destrozó ese sueño de contar con dos puntos de restauración en la capital. También con el vicepresidente de los hosteleros de la ciudad, por las palabras de Javier Doreste. El concejal de urbanismo dijo aquí que ninguna patronal le pidió el mantenimiento de las terrazas express. Se lo preguntamos precisamente al vicepresidente de la FEM. Ojo al comunicado que ha lanzado la FIGRU. La Federación de Grupos del Carnaval se quejan de la organización de las fiestas de este año y además las comparas con las que se celebraron en Santa Cruz de Tenerife. Decía que tenían muchas ganas de hablar, pero que estaban esperando a que finalizara todos los actos, pues para hacer una recopilación y decir lo que piensan. Y lo escucharemos. Es cierto que la ciudad tiene un nuevo icono. Se llama Pasarela Onda Atlántica. Pero, ¿qué importancia tiene? Porque es cierto que ahora mismo lleva a ninguna parte. Es decir, sale del mercado del puerto, muy bien, pero hasta el muelle de Sanapú. Lo cierto es que esta es la primera piedra de un proyecto muy interesante para conectar la ciudad con la actividad portuaria. Y lo explicará quien mejor lo sabe, quien mejor lo conoce, que es el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra. A partir de las 12, nuestro tiempo de análisis. Haremos, como siempre, asuntos relacionados con la actualidad. Después charlaremos con los inspectores de educación y vamos a finalizar el programa con nuestro espacio de plantas medicinales de Canarias. Todo esto en los próximos minutos aquí en La Mañana de COPE Gran Canaria. Baby, my Con Julio Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Lunes 1 de marzo. Habla Javier Benítez. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Nina Simone. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. Son las 11 y 10 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Y lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que 64 inmigrantes que fueron expulsados durante este fin de semana del campamento Canarias 50 están siendo atendidos por ciudadanos y diferentes organizaciones. Una de esas personas que está ayudando es Jorge Hernández, párroco de San Pedro. Nos ha contado en COPE que los migrantes han tenido un comportamiento ejemplar a pesar de que supuestamente fueron expulsados del campamento por ser conflictivos. Considera que deben ser reintegrados cuanto antes, ya que en su opinión no pueden dejarlos en la calle.
No dramatizo, no quiero dramatizar, no quiero, pero aquí estábamos jodidos, ¿eh? Estábamos fastidiados, y sobre todo porque el drama lo vamos viendo, en este momento cuando te acercas, y lo tocas, es agobiante. Y después también tenemos otro problema, y es que aquí una de las cosas que va apareciendo es la lucha de pobres contra pobres, y esto sí, eso me resulta más dramático todavía, ¿no? Mucho más dramático.
Otra de las organizaciones que están tratando de ayudar es la ONG Somos Red. Se trata de una plataforma que ha recolectado ropa para los migrantes, les da asesoramiento y les ayuda en todo lo que necesitan. Desde Somos Red denunciaban lo que había pasado este fin de semana y han pedido que les deriven a la península, ya que la mayoría no quiere estar aquí sin hacer nada. Samuel Miranda es uno de esos voluntarios que ha acogido en su casa a Bamba, un senegalés de 23 años que pernoctaba en la calle.
Bamba los primeros días estaba bastante triste, normal, se les nota en la mirada, una tristeza muy profunda y aparte de como muy confundido, ¿no? Imagínate como, bueno, ¿qué hago yo aquí? Ya poco a poco, con el tiempo y los días, ya se va soltando y ya se va acoplando y ya se le va viendo sonreír, que para mí es una de las mayores satisfacciones, ¿no?
Y un último apunte, la Autoridad Portuaria de Las Palmas realiza un mantenimiento programado de los bolardos de amarre del puerto de La Luz y de Las Palmas con el fin de reemplazar ordenadamente los enganches que superan el medio siglo de servicio.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canarias, quinta comunidad con menos muertes en 7 días por coronavirus. En Sociedad, polémica, fiestas en Gran Canaria y Lanzarote. En Fuerteventura, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estudiará acciones contra Blas Acosta. Además, la policía desaloja y detiene el migrante que acampa en el Confital. La policía local de Santa Lucía halla una remesa de 2.000 euros en billetes falsos, o el Camino de Santiago se llena de pintadas. En Canarias 7, por su parte, Última Hora, directo, casos, restricciones y vacunas en España y en el mundo. También, solo pedimos un techo para poder salir adelante. Humberto López lleva 17 años en la calle, expone su visión del programa La Casa Primero. Además, los supermercados cierran 2020 con un aumento de la venta del 6%. En Canarias, Somos Red exige a Pestana que ayude a los expulsados del Canarias 50, y hacía tiempo que el puerto no recibía tantos proyectos de inversión como ahora, pese a la COVID. Son declaraciones de Luis Ibarra. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden ustedes que tenemos activo nuestro servicio de mensajería. Si usted quiere hacer el programa con nosotros o dar su opinión sobre diferentes asuntos que nosotros proponemos en este programa, lo único que tienen que hacer es enviarlo al 610-1080-05. 610-1080-05 es nuestro WhatsApp, y les recuerdo también que tenemos activo hace ya tiempo nuestro perfil de Facebook COPE Gran Canaria. 11:14, vamos con los deportes. Bueno, pues el Club Baloncesto Siete Palmas hizo historia, clasificándose por primera vez para la final, pero se lo llevó el Alcobendas en un partido celebrado aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. Y en cuanto a fútbol, mejor pasar página, porque sí es cierto que no estuvo bien el árbitro, pero es que nos marcaron cuatro, ¿eh? Y además el colista, que ya no lo es, el Castellón. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Mal partido y derrota amplia de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Castellón por 4-0. Ya el equipo comienza a partir de hoy a preparar el partido del próximo sábado frente al Rayo Vallecano en el estadio de Gran Canaria. Además, el Herbalife Gran Canaria ha comunicado otro positivo. Son dos jugadores por COVID que ahora mismo están aislados y no han viajado con el resto del equipo, que mañana juega en Montenegro frente al Mornar, partido de la Eurocup. Y no pudo ser en la Copa de la Reina de Voleibol. Cayó en la final el Olímpico frente al Alcobendas.
Y lo tuvo en la mano, el Olímpico Siete Palmas. Al final, pues, no sé qué ocurrió, si se relajaron o qué, pero bueno, otro año será, seguro que se conseguirá. 11:16, marcamos el 1-1-2 y recuerden ustedes que más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, Laura Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues sí, esta mañana a primera hora ocurría la salida de vía de un vehículo en la carretera de Ginamar a Telde. Si bien en este accidente no fue necesario asistir a los ocupantes de este vehículo, el accidente sí que producía importantes retenciones a primera hora de la mañana en esta carretera, en la Gran Canaria 100. Tuvieron que intervenir tanto la Guardia Civil como la Policía Local en este incidente. Y también la noche nos dejaba otra salida de vía también en Gran Canaria, aunque en este caso en el sur, y donde el SUV aquí sí asistió a sus tres ocupantes del vehículo accidentado, presentaron traumatismos de diversa consideración y se encargaron de su traslado a la clínica San Roque Maspalomas.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas de Walking Dead, y es que hoy, 1 de marzo a las 10 de la noche, se estrenan 6 nuevos episodios de la famosa serie de Fox. Muchos de los seguidores ansiosos comentando sobre esto. También, bienvenido marzo, estamos a primer día del mes de este tercero del año. Qué rápido se está pasando este 2021, ¿verdad? Son muchos los que comentan sobre esto en la red social. Además, recordar que llegamos a la fecha de cumplir un año desde que comenzó la pandemia. Desde luego, este mes destaca en Twitter. Cómo no, los Globos de Oro 2021 entre los destacados. Se emitía anoche la gala y The Crown, Nomadland o Gambito de Dama entre los destacados en la red social y también en los premios. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre los destacados.
Gracias, Ainhoa. Nos queda el tiempo. Bueno, pues mirando los valores, no está nada mal. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 grados, aunque todo hay que decirlo, ha subido un poquito las temperaturas porque esta mañana sí que hacía fresquete, ¿eh?, aquí en la capital. En Valsequillo 16, en Agüimes también 18, en el sur de Gran Canaria ya en San Agustín 20 grados. Si subimos, nos vamos a Tejeda, pues lo que toca, fresquito, 13 graditos. Y en Lanzarote, en La Santa, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice Alba López. Buenos días.
Buenos días. Amanecemos en el norte de Las Palmas de Gran Canaria con cielo nuboso y lloviznas ocasionales que irán remitiendo a lo largo del día, quedando intervalos de nubes durante el mediodía. En el resto de la isla, intervalos nubosos con nubosidad de evolución y alguna lluvia débil en el sur en las horas centrales. Las temperaturas irán en ligero ascenso. Esperamos máximas hoy de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Todo esto con viento que sopla del norte, de flojo a moderado y con predominio de las brisas en las costas norte y sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their Créanme que el asunto no es baladí, ni mucho menos, porque estamos hablando del futuro laboral de 40 familias, ¿eh? Y además en un municipio donde todos sabemos tiene una brecha social realmente importante, ¿no? Como es Telde, ya hemos hablado en muchas ocasiones de Telde. El caso es que Ciuca carga contra el regidor por, según ellos, dejar tirados a los trabajadores del Polideportivo Municipal Paco Artiles. Nosotros vamos a intentar entrar en esta información y ampliarla, y para ello saludamos al líder de esta formación, insisto, Ciuca, a quien tenemos en línea, Juan Antonio Peña. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver si podemos escuchar a Juan Antonio Peña, es el líder de la formación política Ciuca, Ciudadanos para el Cambio. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos un poquito, porque parece ser que hay problemas con la adjudicataria, ¿no? El contrato en un principio vence el mes que viene y parece que las partes todavía no se han puesto de acuerdo. Y lo más importante de todos es que hay 40 familias allí con muchísima incertidumbre y que no saben qué puede pasar en su futuro, máximo en la situación en la que estamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo, así es. Para que los oyentes y todo el mundo lo tengan claro, estamos hablando de una instalación que es pública, el Polideportivo Paco Artiles, que hace 10 años pues salió a concurso público lo que es su gestión. Ahora el próximo mes de abril ese contrato con la empresa finaliza y el ayuntamiento hasta la fecha, y que ya es imposible pues permanecer abierto de manera normal porque no ha sacado a concurso durante todos estos meses una nueva gestión. La empresa ha anunciado que va a renunciar aparentemente al derecho de prórroga que tienen derecho a 2 años, al parecer hace ya unos años ha comunicado al ayuntamiento que no tenía intención de continuar. Con el tema de la crisis sanitaria, pues los números menos les cuadra a la empresa, según han relatado ellos en algunos medios de comunicación, y lo más preocupante es eso, que queda un mes para finalizar el contrato y el ayuntamiento no ha dado ningún paso. Son más de 40 trabajadores los que están ahí, lo que eso conlleva, como bien indicabas al principio, la brecha social tan importante que tiene este municipio de Telde, y que, sobre todo, la incertidumbre de estas personas, porque nadie les ha dicho qué va a pasar con ellos a partir del día siguiente que se acabe el contrato, si tienen que ser subrogados, si la empresa los tiene que trasladar a otro servicio, o si el ayuntamiento los tiene que asumir. Por lo tanto, es bastante complicado y complejo la situación que tienen los trabajadores.
¿Por obligación de servicio público debe LUDE realizar esta prórroga? ¿Puede el ayuntamiento obligar a que LUDE formalice esta prórroga precisamente por OSP o no?
Yo entiendo que no se le puede obligar. Es verdad que es la única piscina municipal que tiene el ayuntamiento, pero cuando se firma el contrato tiene que existir la voluntad, tanto de una parte como de otra. Y si en este caso a la empresa no le cuadran los números o la gestión no le es rentable para ellos, yo creo que no puede existir esa obligación. Y además que el ayuntamiento es conocedor, según tengo entendido, del año 2019 de la intención de la empresa. Por tanto, ha tenido tiempo más que suficiente para realizar un nuevo contrato o convocatoria pública. Que lo hará posiblemente, porque tendrá que buscarle un futuro a la instalación, pero que estamos hablando de plazos y podemos irnos fácilmente a 6 meses a una nueva empresa o si se presentan ellos al concurso.
Claro, porque incluso existe la posibilidad de que en ese ir y venir, ¿no?, de nuevas empresas adjudicatarias, que si los pliegos de contratación, las condiciones y demás, es muy probable que esto se quede cerrado, ¿no?, que este polideportivo cierre hasta aclararse la situación.
Claro, es que todo va camino a eso. Estamos hablando de un mes, ¿qué es lo que se va a hacer en un mes? ¿Se barajan o el alcalde al parecer ha anunciado alguna medida de contrato de emergencia o similar? Pero estamos hablando de una piscina y de un polideportivo, que los contratos de emergencia, yo los entendemos desde esta formación política, cuando existe un peligro o un interés bastante marcado, necesitario por la población, pero que no sé lo que pasará por la cabeza de este alcalde, de Héctor Suárez y de su formación política, pero lo que está claro es que es preocupante la situación de estos trabajadores y de los usuarios, porque estamos hablando de trabajadores, pero que estamos hablando de la única piscina municipal que existe en estos momentos abierta en el municipio de Telde.
Juan Antonio, ¿existe la posibilidad de que con recursos propios el ayuntamiento de alguna manera se haga cargo del mantenimiento de este polideportivo?
No. Es casi inviable. Es verdad que hace bastantes años, estamos hablando a lo mejor más de 15 o 20 años, ese polideportivo era gestionado por trabajadores municipales, pero que bueno, que esa plantilla ya ha sido totalmente reubicada o a lo mejor algunos ya no pertenecen a la administración. Y por eso empezó a realizarse los concursos y las convocatorias públicas. Por lo tanto, el ayuntamiento, de manera directa, es imposible que lleve la gestión. Siempre pasaría en estos momentos, pues, por la gestión de una empresa.
Estamos intentando hablar con alguno de los familiares afectados, a ver si podemos charlar con ellos, porque yo entiendo que, yo sé que tú has hablado con ellos en alguna ocasión, yo entiendo que la situación por la que están pasando ellos es bastante complicada, ¿no? Porque no sabe qué puede pasar a partir del mes que viene.
Claro, sobre todo porque tienen un perfil bastante joven. Estamos hablando, en muchos casos, de personas que son estudiantes o que tienen su familia, sus parejas, sus hijos, y estamos hablando de un perfil de trabajadores bastante joven. ¿Esto qué les lleva? Pues quizás a cierta pasividad que tienen sobre el asunto. Yo estoy convencido de que si llega a ser otro servicio o cualquier otra historia, o quizás si los que están gobernando hubiese estado en la oposición, seguramente esto hubiese sido, pues, con más ruido. Pero bueno, yo creo que los que gobiernan se benefician de la tranquilidad de estas personas, entre comillas, mediática, para dejarlo morir, que es lo que está pasando.
Juan Antonio, ¿hasta cuándo tiene de plazo el ayuntamiento para poder empezar a mover papeles? ¿Cuándo podemos decir, bueno, que es el punto de no retorno? Es decir, que por mucho interés, intención que le pongan, va a cerrar estas instalaciones sí o sí.
Nosotros tenemos falta de información desde la oposición. Un alcalde que presume que es transparente en los medios de comunicación y de cara a la galería, evidentemente nosotros no tenemos información. Desde el mes de noviembre estamos instándole, por lo menos al alcalde, de que se haga un informe jurídico, que se le diga a estos trabajadores cuál es su futuro. Que se le diga claro si la empresa tiene que meter en otro servicio, en otra instalación, o si tiene que ser subrogado por la empresa que venga. Pero no nos han dicho nada, y nosotros creemos que es el camino más fácil, decir al equipo jurídico del ayuntamiento que se determine en qué condiciones están esos trabajadores. ¿De plazo? Pues mira, de plazo creo que es el 12 de abril, cuando es el último día de esta empresa. Si ya, según dicen los trabajadores, ya se les ha comunicado por escrito que estarán desvinculados, es decir, yo entiendo como despedidos a partir de ese día, y que a partir de ahí busquen las herramientas jurídicas para defender sus derechos. Por lo tanto, entiendo que los trabajadores, si no existe una empresa de subrogación, pues serán despedidos el 12 de abril. Por lo tanto, perderán todos sus derechos y tendrán que luchar, pues, en otras instancias y otras vías, pues por esos derechos.
No es nada descabellado que el Paco Artiles cierre sus puertas. Incluso probable, Juan Antonio.
Y a día de hoy, y es muy a mi pesar, y es una cosa que yo en los medios de comunicación evidentemente no suelo trasladar para no desanimarlo a los trabajadores, pero yo creo que es muy, muy probable, y creo que es lo que va a suceder.
Lo contaremos. Juan Antonio Peña, portavoz de SIUCA en el Ayuntamiento de Telde. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, solomillo de novillo. Venta por pieza a 13,95 euros el kilo. Y plátano de Gran Canaria a 79 céntimos el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, detergente en polvo Dixan Total. 55 lavados más 17 lavados gratis a 7,99 euros. Unidades limitadas a 7.500. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Nunca, nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada
mes. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once y media en punto, a esta hora actualizamos la información, eso sí, de forma breve. Adelanta Ainhoa, cuéntanos.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha pedido al gobierno que no convierta las Islas Canarias en grandes campos de contención de personas donde se retiene durante meses a miles de inmigrantes llegados en patera con sus vidas paralizadas y sus derechos vulnerados, aseguran. Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado este lunes su confianza en el denominado pasaporte sanitario en el que trabaja la Unión Europea para que sea clave a la hora de poder recuperar la llegada de turistas en Canarias a partir del próximo verano. Y un último apunte, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha lanzado una oferta formativa compuesta por una decena de cursos gratuitos en línea dirigidos a familias de alumnos de enseñanzas no universitarias.
Una vez más tenemos que echar un vistazo a la situación de los hosteleros. Como saben, pasan por una crisis realmente importante, sangrante, habida cuenta de las medidas restrictivas que, pues esto hay que decirlo, le han impactado de lleno en su balance de pérdidas y ganancias, ¿no? Más pérdidas que ganancias. Vamos a saludar a Iván, de la Tasquita de Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Iván. A ver si podemos hablar con Iván. El caso es que queremos visibilizar su situación porque él, con toda la ilusión del mundo, tenía dos establecimientos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, y en un principio parece que funcionaban. Comenzó el COVID, comenzó una vez más las restricciones y ha tenido que traspasar uno de sus negocios. Él está ahora mismo trabajando, por lo tanto agradecemos muchísimo que nos atienda y no queremos ni mucho menos ser un estorbo en su labor. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, bien, tú que tuviste que traspasar tu negocio, ¿no? Por ese impacto del coronavirus, que viste que empezaba a tener pérdidas y ya no podías mantener ya un segundo local. El primero parece que funcionaba tan bien, el segundo pues un poquito renqueante y tuviste que traspasarlo, ¿no?
Bueno, no es exactamente así como lo cuentas, pero no vas desencaminado tampoco. Es verdad que tenemos un primer local que despunta muy bien en la zona Puerto de Las Palmas, la Tasquita de Iván, la primera, llevábamos 9 años, y dedicamos nuestro esfuerzo hace 2 años a montar una segunda en Plaza de España, que nos ha ido bastante bien por su terracita, por su entorno y demás. ¿Qué pasa? Que bueno, pues la situación empieza a descontrolarse hace 1 año con esto del COVID, con las restricciones, cierre de ocio nocturno, hombre, y empieza a flaquear la tasca, pues que menos espacio tiene, la que no tiene terraza, y bueno, empezamos a desinflarnos un poco y entendemos y actuamos según nuestro criterio coherentemente, y preferimos cerrar una de las dos tascas antes de entrar en declive o en pérdidas. O sea, así como muchas empresas cierran ya con deudas impresionantes, pues nosotros preferimos dar ese paso y quedarnos con una sola tasca en Plaza de España, con su terraza, que a mal de males, pues bueno, cuando hay restricciones, pues nosotros, por tener una terraza tan grande, claro, salimos beneficiados comparados, claro, con muchos, claro, otros que no tienen esa posibilidad.
Hombre, pero la verdad es que es una imagen perfecta, de lo que le pasa a miles de, sí, hosteleros que lamentablemente no tienen terraza, no tienen espacio, o simplemente el ayuntamiento ha revocado esa decisión de terraza express, que después hablaremos de este asunto y también te preguntaremos. Porque si no hubiese caído todo esto, tú ahora mismo tendrías dos negocios que funcionan perfectamente.
Yo tendría dos negocios con 12 empleados, 13 empleados, que era la media aproximada que teníamos. Pues ahora tenemos un negocio con 5 empleados, trabajamos mi mujer y yo, 5 empleados, mi mujer y yo. De esta manera recortamos gastos, recortamos tensión, nervios, estrés. Es dura la situación, ¿no? Lo primero es la salud, no cabe duda, tenemos que centrarnos en eso y focalizarnos en eso. Entonces, como bien decía antes de entrar en pérdidas y en que un negocio me arruine el otro al final, como está pasando en toda España, en Canarias, preferimos cerrar uno, cerrar con cariño, con humildad. No se puede tener un negocio con 12 comensales o con 14 comensales nada más dentro. No se puede. No se puede tener un negocio cerrando a las 9 de la noche, luego a las 12, luego a las 7, luego no abras porque no puede entrar nadie. No se puede. Nadie en su sano juicio puede mantener un negocio ni con mucho dinero, a no ser que vengas fuerte, que vengas con dinero y que vengas con ilusión. Nosotros venimos ya desgastados. Antes de deberle dinero a nadie o entrar en esa crisis profunda donde está entrando mucha gente, porque el problema no es cuando cierras un negocio, el problema son las deudas que te quedas con un negocio, porque dicen, han cerrado 150.000 bares. No, son 150.000 familias que probablemente estarán arruinadas con un crédito o deudas bestiales. Nosotros, por suerte, hemos dado el paso antes de llegar a ese momento. Entonces, bueno, la tasquita de Iván se queda en un mejor momento, con una sola tasca, como arrancó hace 9 años, y en un sitio donde la pandemia, pues de una manera u otra, no nos hace tanto daño por el volumen de comensales que nos caben dentro. Y por tener una terraza. Es verdad que el quitarnos la terraza en General Vive, pues nos limitó mucho, porque al final el cliente tampoco quiere entrar mucho dentro en locales pequeños. Y bueno, pues ya hemos tomado esta decisión. Creemos que es la más acertada por salud, por economía y por todas las circunstancias. También decir que en la nueva empresa, o sea, lo que era la tasquita de Iván, que ahora se va a llamar la tasca vieja, si no me equivoco, arrancó desde hoy, se queda con la mitad de la plantilla, o sea, se queda con la plantilla que yo tenía, con lo cual me alegra enormemente porque ninguno se va al paro, sí. Y es un señor que viene con muchas ganas, mucha fuerza y con un buen fondo de comercio y esperemos y le deseamos toda la suerte del mundo porque ese negocio ha estado en lo más alto y queremos que lo siga estando, por supuesto.
Ojalá. Iván, ¿te costó mucho traspasar este negocio?
Pues mira, vamos a ser sinceros, yo y mi señora hace un año, cuando el COVID arrancó, dijimos, vamos a quitarnos esto porque nos quedamos con el de Plaza de España, porque es un local con bastante proyección de futuro, por la posición que tiene, aparte ahora nos están haciendo un gran parque delante de nosotros, estamos muy ilusionados, no todo es malo, hay que reconocerlo, pero sí es verdad que llevamos 8 meses traspasando el local, tampoco le hemos hecho mucho bombo, porque no queremos darle bombo, porque al final un local que se está traspasando, pues al final el cliente desconfía un poco, ¿no? Porque entiende que la calidad va a bajar y demás. Llevamos 8 meses, había muchas personas que querían coger el local, pero no querían pagar lo que pedíamos. ¿Por qué? Pues porque la situación no lo permite. Ningún banco ahora mismo pues te da 50, 60, 70 mil euros, porque la situación está complicada, sobre todo la hostelería se ha convertido en riesgo ahora mismo para los bancos. Entonces llevamos 8 meses, pero bueno, como le teníamos cariño al negocio, tampoco daba pérdidas todavía, y lo tratábamos como un negocio nuestro más, pues bueno, seguíamos con él con el mismo cariño hasta que apareció la persona apropiada, con ganas y con ilusión, y se cerró todo. O sea que no sé qué más contarle. Bueno,
Que tuviste suerte. Oye, una pregunta, una última pregunta, porque sé que estás trabajando y agradezco muchísimo que nos estés atendiendo. Ya para acabar, ¿cómo has recibido esto de la revocación por parte del Ayuntamiento de las Terrazas Express?
Pues mira, yo hablé el otro día en la radio casualmente y hablé como anónimo porque no me apetecía dar mi nombre, porque estábamos en medio de un traspaso y no era lo más factible según mi criterio. Yo me lo he tomado mal, personalmente, como empresa me lo he tomado mal. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a opinar, yo tengo mi negocio y quiero una terraza y el vecino que está encima probablemente no quiera una terraza. Yo cuando hablo de una terraza, hablo de una terraza en un momento puntual, con respeto hacia los vecinos, con respeto al espacio y con respeto hacia todo el mundo. Pero pido el mismo respeto para mis empleados, para no despedirlos, para poder mantener un negocio, para poder pagar un alquiler, que pagamos lo mismo de alquiler teniendo el 50% que el 100%, nosotros seguimos pagando lo mismo, eso nos está haciendo un daño brutal donde nadie ha metido mano, seguimos pagando el mismo dinero, no es normal, no puedes pagar lo mismo si solo te dejan utilizar la mitad. Nos ha sabido mal porque ahora el cliente ya lo obligamos a que entre dentro del local y dentro del local pues es menos seguro, o sea, hay algo que es contradictorio. Sí. No me molesta que Maspalomas, Telder, Galdar se lo permitan. No me molesta, al contrario, me alegra. pero entiendo que si el presidente del gobierno, oye, que no estoy faltándole el respeto a nadie, cada uno toma las decisiones que cree oportunas para su gobierno. Si el presidente del gobierno opina que eso no está bien, poner las terrazas, pues entiendo que para Maspalomas, para Telde y los demás tampoco. Entonces lo que pido es pues que nos dejen abrir un poquito el abanico, porque nosotros en los 15 días que tuvimos la terraza abierta, realmente recuperamos el dinero de un mes y medio, para que ustedes entiendan cuánto dinero puede dar una terraza. Vale, o sea, da una terraza porque el cliente se siente mucho más seguro y mucho más cómodo. Sí,
indudablemente. Iván, muchísimas gracias por atendernos. Por cierto, nos dicen por aquí que conseguiste reactivar una zona con una propuesta honesta y de calidad, y que además sirve uno de los mejores bocatas de tortilla de la ciudad, lo que me dicen.
Bueno, pues sigue
haciendo la ciudad bien, Iván.
Muchas gracias, un placer. Cuando quieran, aquí estamos operativos. Un saludo y que tengan feliz día, ¿vale?
Gracias, Iván. Saludamos a Antonio Márquez. Él es el vicepresidente de la Asociación de Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, don Antonio? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí andamos luchando,
Antonio, sobreviviendo. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Solamente quiero que escuche este audio de Javier Doreste, el concejal de Urbanismo, que esta mañana pasó por los micrófonos de COPE Canarias y a Tenor. Le preguntamos sobre estas terrazas express. Nos dijo lo siguiente. Escuche.
Estamos dispuestos a seguir dando ampliaciones de terrazas. Ahora, también le digo, yo no he recibido ningún escrito de empresarios diciéndome que quieren que las terrazas express se mantengan. Pues yo oigo rumores, me lo dicen en la radio, me lo dicen ustedes los de comunicación, pero todavía no hemos recibido ningún escrito oficial de ninguna asociación de empresarios de hostelería y restauración, al menos a mí no me ha llegado, que diga, oye, lo queremos. Estamos dispuestos a seguir dando ampliaciones de terrazas.
Bueno, pues esto fue lo que dijo Javier Doreste. Se refería a la FED, evidentemente, ¿no? ¿Se han reunido ustedes con el ayuntamiento? ¿Le han notificado de forma escrita su deseo de que, en fin, siga manteniendo esa autorización de las terrazas express?
Te cuento, solo hay que tirar para atrás. El día 5 de febrero, hubo una reunión que además fue en el edificio de la Plaza de Santa Ana, que yo, por cierto, no lo conocía y me pareció espectacular. En las casas consistoriales, me parece que se llama, hubo una reunión en la cual estaba la concejala de Cultura y el alcalde de Las Palmas de Las Palmas, en la que nos contaron pues la reducción de tasas, las ayudas, nos tranquilizaron, la verdad que nos pareció una reunión fantástica. Estuvo el presidente de la Federación, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes, hubo representantes de la plataforma esta que se concentraba los martes delante del gobierno de Canarias, y se le pidió expresamente al alcalde, a viva voz, hablamos, debatimos del tema, nos comentó que le pareció una buena idea y que lo iban a tener en consideración. Después de eso hubo una rueda de prensa y hay hasta una foto de familia. Está el día 5, el 5 de febrero. Después de esto se ha dicho en prensa, sí, es verdad, se ha dicho en prensa. La verdad que consideramos, sobre todo, una falta de respeto de este señor. Le digo, le soy franco, estamos desde el viernes que está ese vídeo y nos mandaron un vídeo del pleno donde este señor en el pleno se permitió también decir que no se lo habíamos pedido a él personalmente por escrito. La verdad, que no sé. Nos reunimos con el alcalde, se lo pedimos al alcalde. De esa reunión supongo que habrá hasta un acta. No sé cómo calificar las declaraciones de este señor.
Esa era mi siguiente pregunta, Antonio. Justamente, ¿cómo calificas lo que nos dijo esta mañana Javier Doreste?
Pues, me parece insultante a un sector que se ha reunido con quien consideramos que nos teníamos que reunir, y si es el interlocutor no era válido, no sabemos si lo hemos ofendido.
Hombre, el interlocutor era el alcalde, ¿no?
Pues sí, nosotros consideramos que era la persona válida en su momento, o si no, no lo podían haber transmitido.
Si no es válido, mira, el alcalde, si no es válido el alcalde, ya me dirás quién puede ser, ¿no?
Pues mal asunto. La verdad que te digo, hoy, esta mañana tenemos una reunión, bueno, nos hemos reunido de urgencia este fin de semana, porque la verdad que estamos, desde la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes, no sé si la palabra es ofendido o... me parece, la verdad, una falta de respeto, lo que me parece, que este señor, que parece que se está o riendo de nosotros, o vamos, hay un sector que en la ciudad, solo en la ciudad de Las Palmas, reúne más de, no sé, en torno a los 3.000 o 4.000 locales, ¿sabes? Que nos estamos hablando de mucho, de mucha gente, de mucho trabajo, de mucho, no sé, que nos estamos jugando mucho en esta historia. Este señor parece que además lo dice hasta en un tono como no sé si es de broma o se lo estará tomando a broma, la verdad.
Pues Javier Rodríguez dijo esto esta mañana y nosotros pues tenemos que hacer lo propio, ¿no? Tenemos que ver si huele, efectivamente, ¿no?
Nosotros el día 5 de febrero, solo hay que coger los periódicos de ese día, una nota de prensa que pasamos nosotros directamente en la que contamos lo que habíamos hablado con el alcalde, lo que le habíamos pedido, pues no sé, que vaya al despacho de enfrente o no lo sé, de todas formas...
Está sorprendidísimo. ¿Y a partir de ahora se lo van a pedir? Una vez que ha dicho, que nos ha dicho esto, no, que tenemos estas declaraciones, por escrito, sellado, firmado, lacrado, ¿se lo van a pedir?
Se está preparando hoy el escrito, además, para pedírselo. Oye, pues no sé si pedirle disculpas por no habérselo pedido a él personalmente, no sé cuál es el... la verdad que, le digo, llevamos todo el fin de semana, nos mandaron el vídeo y nos quedamos... a cuadros, como diciendo, pero ¿cómo va a hacer esto? No puede ser, la verdad que es muy muy sorprendido, no lo entendemos, además no entendemos su insistencia en el tema, ¿sabes? Porque, oye, puede que se haya equivocado, pues a lo mejor el viernes se equivocó y que alguien le haya dicho, mira, no, sí que me lo pidieron a mí, pero pues parece que no sabemos,
pero que pasa,
se lo vamos a pedir, se lo vamos a pedir hoy por escrito, sí.
Pues veremos qué pasa a partir de hoy, una vez que reciba esta carta, esta notificación, esta petición. Antonio Márquez, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Venga, un saludo. Gracias. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrícula ya en el 928 20 36 42.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting. 11:47 minutos, ya saben, 48 ahora. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este programa que les acompaña aquí en COPE Más desde las 11 hasta la 1 de la tarde, donde lo que hacemos es repasar y entrar en profundidad en aquellos temas, aquellas noticias que tienen mucho que ver con la actualidad, cosas que están pasando, en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria, porque la FIGRUC, que es la Federación de Grupos del Carnaval, pues ha emitido un comunicado mediante el cual muestran su indignación, poca satisfacción por la manera de organizar las carnestolendas, el carnaval y sobre todo por esos dos programas que vimos en la tele. Vamos a saludar a su presidente, que es José María González. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien.
Después de haber querido ser precavidos, esperar con paciencia a ver toda la programación carnavalera emitida, a día de hoy ya no podemos callarnos más. ¿Qué no se callan, José María?
Efectivamente, pues básicamente nosotros hemos esperado bueno, nos habían planteado antes de todo esto que ocurrirían dos caras, una de la historia y otra de los personajes. ya nos dimos cuenta que en la historia pues, ha dejado a muchísimas personas históricas y a muchos personajes, y quisimos ser precavidos y esperar esta segunda, que al final se basó única y exclusivamente en las tres alegorías que se iban a elegir para el año 2022.
¿Y quién echan de menos ustedes? ¿Por qué lo critican?
Hombre, pues básicamente desde nuestro colectivo principalmente tenemos un personaje que es nuestro padre, que es Tomás Pérez, al cual se le ha hecho caso omiso en ambas galas. Bueno, la última ni siquiera la vamos a nombrar porque no trató absolutamente de nadie, sí, sino de básicamente un espectáculo televisivo. Nos podemos acordar de un pionero del carnaval como Manolo García. Podemos acordarnos de muchísimos grupos que se transcribieron en pantalla y se olvidaron, se escribieron mal, se unieron como un colectivo. Grupos con más de 20 años activos ahora mismo. Entonces notamos una dejadez y realmente un abandono de nuestro carnaval, el que nosotros queremos, sentimos y hacemos.
¿Y en ningún momento se pusieron en contacto con estas personas, algunas de ellas incluso pioneras del propio carnaval? ¿No hubo contacto de ningún tipo? ¿Ustedes han pedido explicaciones? ¿Le han dicho algo, José María?
No, para nada. Con nosotros personalmente no se contactó para nada, sino informarnos de lo que iba a acontecer como carnaval en nuestra ciudad, que fueron estas dos galas. Con los personajes algunos va a ser difícil contactar porque desgraciadamente no están entre nosotros, como los que te he nombrado nada más comenzar. Y básicamente no tenemos nada más que mostrar nuestra disconformidad, ¿no?, y nuestro malestar con cómo se ha tratado el carnaval en este año, que además era un año muy especial. Y querer tratar un carnaval de 40 años en una gala de una hora y media, pues creo que ha sido un gran error, ¿no? Y así se ha visto reflejado.
Pero hay que tener en cuenta que estamos en un momento realmente complicado, ¿no? En un momento difícil. Quizás lo mejor hubiese sido olvidarse totalmente del carnaval, José María, ¿o no?
No lo creo. Es más, tenemos un claro ejemplo y es que hay que nombrarlo, y tienes una programación en Santa Cruz de Tenerife que prácticamente si no saliéramos a la calle y viéramos a todo el mundo con mascarilla, evoca a un carnaval como el que pasó hasta el año pasado, sin ir más lejos. Veremos además unas presentaciones y han contado con una serie de grupos o con todos los grupos para tanto la gala de la Guardiana del Cetro como muchos más eventos que pasará. Y es que no hay que irse mucho más lejos para poder mirar lo que se podía haber hecho o por lo menos haber intentado conseguir en general.
José María, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, son las 11:52 minutos. Ya saben ustedes que Las Palmas de Gran Canaria, después de 3 años de vicisitudes prácticamente de todo tipo, tiene un nuevo icono, o por lo menos así es como nos lo han vendido. Es cierto que ahora mismo esta pasarela, Onda Atlántica, pues la verdad es que lleva a... Muchos dicen ninguna parte, ¿no? Lleva al Muelle de Sanapú, donde, bueno, pues tampoco hay una actividad, digamos, ciudadana muy alta, y por la otra parte se lleva al mercado de abasto del puerto, ¿no? El caso es que esta pasarela Onda Atlántica, pues es una piedra fundamental, importante en el proyecto de ciudad que ya se está contemplando desde hace muchísimos años, incluso antes que este gobierno municipal, que es acercar precisamente la ciudad con el puerto. Y la persona que más sabe de todo esto es nuestro siguiente invitado, a quien tenemos en línea, Luis Ibarra, que ya saben que es el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia de Las Palmas. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Por qué es tan especial esta pasarela Onda Atlántica? ¿A partir de ahora, don Luis, qué?
Bueno, pues realmente el proyecto Puerto Ciudad, que comenzamos en el 2012, pues un proyecto que se va haciendo poco a poco. Es muy complejo la gestión de espacios portuarios porque hay que conseguir pues nuevas actividades que se puedan consensuar con el ayuntamiento. Y bueno, dimos un primer paso con lo que es lograr traer uno de los mejores acuarios que hay en el mundo a nuestro puerto, pegado a la ciudad, con el objetivo sobre todo también de reforzar un poco lo que era el tráfico de cruceros, ¿no? Nuestro interés ahora mismo, teniendo por fin la pasarela, es de disfrutar de un espacio único, de que nuestros cruceristas pasen por el puerto, estén cerca de las canteras del Confital, generar pues un paseo también para la ciudadanía diferente. Y ahora los proyectos que tenemos en marcha pues son, por un lado, la creación, yo creo que en el 2023, porque ahora tenemos que eliminar unas naves viejas, bueno, unas naves no son viejas, sí es verdad que tienen una serie de años, pero están remozadas, que están muy cerca de esta zona, que se van a construir unas naves por parte del ayuntamiento en el interior del puerto, pues para generar un gran parque en toda esta zona, ¿no? Y posteriormente también hemos ido trabajando pues con una empresa para generar un nicho de mercado nuevo, que es la reparación de yates y de veleros, de forma que también el paseante, pues cuando ya esté en la zona portuaria, pues vea estos barcos de madera, estos yates, y hacer muchísimo más atractivo. Entonces, bueno, esto es un paso más de un proyecto que iniciamos en el 2012 y que yo creo que podemos esta parte de la ciudad seguramente verla concluida en el 2023 o 2024 a más tardar, ¿no? Pero ahora nos queda un poco la parte más bonita, que la ciudadanía seguramente va a reforzar y resaltar, que es la creación de un gran parque en esta zona, ¿no? Entre el centro comercial, el acuario y la pasarela, ¿no?
Uh-huh. ¿Dirigida sobre todo al crucerista, don Luis?
No, ¿Luis? Esta zona va dirigida también sobre todo, un poco la excusa portuaria es el crucerista, pero la realidad es que sea pues un punto de atracción turística para la ciudad, para que siga reforzando pues esa apuesta decidida para convertirse en un referente, no solamente Canarias de Puerto Ciudad, y también para el Gran Canario, ¿no? Y el ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria, que vea que puede estar paseando pues, por una zona portuaria que enlaza las acarabaneras y las canteras, ¿no? Con un parque y con una zona que no tendrá nada que envidiar a ninguna zona similar que pueda existir en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, las cosas llevan su tiempo. Nos hubiera gustado que las naves se hubieran podido quitar en estos años que hemos pasado, pero son trámites administrativos complejos. Una de ellas son las naves del Programa Mundial de Alimentos, que son acuerdos entre el gobierno de España y Naciones Unidas a través de...
Pero don Luis, disculpe, ¿qué ha pasado con esto? Porque si no recuerdo mal, creo que no fue el año pasado, sino el anterior, incluso ya se formalizó ese acuerdo, ¿no?, para trasladar las naves a la Esfinge. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, pues efectivamente, todo se ha retrasado administrativamente. Ya están los proyectos por parte del ayuntamiento presentados en la autoridad portuaria, ya se les ha dado el visto bueno. Nosotros ahora, seguramente en las próximas semanas, llevaremos un trámite administrativo nuevo, que es un poco pues, certificar, ¿no?, de que esos espacios ya están dispuestos, y ahora esperar a que el ayuntamiento pueda sacarlos a licitación. Bueno, pues la administración, por supuesto, es mucho más lenta de lo que nos gustaría, pero tenemos que cumplir con la legislación. Pero lo importante es que bueno, pues que se sepa que ahora mismo toda esa zona, queremos poner palmerales, queremos poner una zona que, si es posible, a lo mejor con un pequeño circuito para la bicicleta, un pequeño parque para los niños, de forma que, bueno, pues dado que el istmo es tan estrecho y no se ha podido contar en la zona de la ciudad con todo un espacio como el que estoy comentando, sí es posible hacerlo y cederlo por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Bueno, pues no cabe la menor duda, estamos hablando de la zona del Istmo. Ya para acabar, don Luis, ¿hay también algún otro proyecto para acercar el puerto y Las Palmas de Gran Canaria, que todos sabemos que está dividido por esa horrorosa avenida marítima, pero ya en zonas más adentradas de la propia ciudad, o por ahora no?
Bueno, nosotros vamos a continuar con la ampliación del muelle deportivo, que creemos que es fundamental pues para seguir con esa mirada hacia el mar que entendemos que debe tener cada día más la ciudad. Estamos con un entorno de recuperar la pesca fresca, y para eso ya nos han presentado un proyecto, una empresa para tener una fábrica de hielo, pues para un poco recuperar, ¿no?, un poco la historia de este puerto. Y yo creo que al fin y al cabo, cuando todo esto finalice, nos vamos a encontrar con un espacio bastante llamativo, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad de metros cuadrados que la autoridad portuaria está cediendo a la ciudad pues para interactuar y hacerla más amable. A todos nos gustaría no tener esa avenida marítima, pero de ahí hasta que se pueda lograr soterrarla, pues a lo mejor pasan muchísimos años. En el 2012, cuando sacamos la idea de hacer una pasarela, pues se nos comentó que, oye, ¿por qué sacamos una pasarela? ¿Por qué no se soterraba la avenida? Pues han pasado 10 años y al menos tenemos la pasarela, ¿no?
Sí, es un problema.
Si se soterra la avenida, pues habrá que algún día tirar la pasarela, pero ojalá se vaya la pasarela porque ya todo sea un espacio libre que la gente pueda pasear sin tener que subir a ella, pero hay que ser realistas. Y más vale, pues, el proyecto que iniciamos hace una serie de años, porque si no estaríamos igual que hace, no hubiéramos hecho nada, ¿no?
Luis Ibarra, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Nos hemos quedado sin tiempo, la primera hora de la mañana de COPE. Nos quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Se lo hemos adelantado en COPE al filo del mediodía. Los Mossos de Escuadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu. También han arrestado a tres colaboradores cercanos a Bartomeu, entre ellos su exasesor Jaume Masferrer. Detenciones que se enmarcan dentro del denominado como caso Barça Gate, en el que se investigan presuntos delitos de administración desleal y corrupción. Todo parte del pago de al menos 1 millón de euros a una empresa, un pago que fraccionaron en 5 partes para saltarse todos los controles del club. El cometido de la empresa que recibió ese dinero era monitorizar redes sociales para criticar a jugadores y determinados directivos del Barça. El caso llegó a los juzgados a través de varias denuncias, incluida la de la plataforma de aficionados Dignidad Blaugrana. En julio se inspeccionaron las oficinas y ahora se producen las detenciones, incluida la de Bartomeu. A las puertas de las oficinas del club hay un periodista de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Muy buenas, se encuentran los Mossos de Escuadra todavía en las oficinas del Camp Nou, van saliendo y entrando agentes de paisano, ya se han colocado ahora el chaleco reflectante que les identifica, llevan desde las 9 de la mañana revisando papeles, documentación, ya lo hicieron en julio, han vuelto a repetir la misma escena, pero esta vez con detenciones que nadie esperaba. Los 4 detenidos, incluido el expresidente José María Bartomeu, se encuentran ahora mismo en la comisaría de las Corts de los Mossos de Escuadra.
Josep Maria Bartomeu, que ya no es presidente del Barça porque el club está dirigido ahora mismo por una junta gestora. Las detenciones llegan a 6 días para las elecciones a la presidencia del club, comicios para los que hay 3 candidatos, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Este último, Freixa, fue portavoz de Bartomeu. A menos de una semana para las elecciones, esta operación policial ha provocado un auténtico terremoto en el club, Manolo Oliveros.
Así ha sido una acción del operativo del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos de Escuadra durante toda la mañana que lo estamos contando en la cadena COPE, y en efecto han sido detenidos el expresidente Josep Maria Bartomeu, el asesor de la presidencia Jaume Masferrer, que fue el que contrató esos servicios que estabas comentando anteriormente con una empresa de redes sociales sudamericana, al CEO actual Óscar Grau y al jefe de los servicios jurídicos del Barça, Román Gómez, por el caso Barça Gate. La investigación parte de una denuncia del grupo de opinión Dignitat Blaugrana.
Al margen de lo que pasa en el Barça, en la crónica de tribunales, un juez de Madrid procesa a Rodrigo Rato. El ex vicepresidente tendrá que ir a juicio por delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y fraude fiscal. Ahora falta que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten los escritos de acusación para que detallen qué condenas piden para Rato. ¿Por qué procesan ahora al ex vicepresidente del Gobierno? Hay que remontarse a su etapa al frente de Bankia. Supuestamente habría cobrado comisiones irregulares por la adjudicación a determinadas sociedades de campañas de publicidad. Algunas de esas comisiones superarían los 800.000 euros. El deporte nos está llevando en este primer día del mes de marzo a las cuestiones extradeportivas. Ya te hemos contado esa última hora del Barça con la detención de Bartomeu. En lo estrictamente deportivo, la jornada se cierra con el Real Madrid, Real Sociedad, José Luis Corrochano.
A las 9 de la noche en el Di Stéfano, los de Zidane están buscando recuperar la segunda posición con una victoria en el partido de hoy. Noticias de este encuentro, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Madrid su 6ª victoria consecutiva, la 5ª en Liga. Recupera Zidane a 4 lesionados, Odriozola, Marcelo, Valverde y Rodrigo, pero en principio ninguno será titular. Podría volver a ser delantero centro Mariano. Enfrente una Real Sociedad que tiene la baja por sanción de Mikel Merino y por lesión de Asier y Yarramendi. Su delantero sueco Isaac lleva 9 goles en las 6 últimas jornadas. Pita el partido el colegiado extremeño Gil Manzano.
La liga está así, recordemos, el Atlético es líder con 58 puntos, el Barça tiene 53 con un partido más y el Real Madrid 52. El domingo que viene hay un Atlético de Madrid-Real Madrid. El partido de hoy lo contamos a las 8:30 en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo rendís homenaje a un obispo que fue testigo de la destrucción de la iglesia bajo el terror de los jemeres rojos en Camboya y también luego fue protagonista de su reconstrucción.
Ya con 35 años apenas, el misionero francés Yves Ramus fue nombrado vicario apostólico de Phnom Penh, la capital de Camboya. Y en 1975, cuando los jemeres rojos tomaron el poder, todos los extranjeros fueron expulsados y la comunidad católica masacrada. En ese periodo, monseñor Ramus se ocupó de los refugiados que huían de la opresión del régimen y colaboró en las iniciativas para rescatar a cerca de 2.000 balseros provenientes de Camboya y de Vietnam. Cuando cayó Pol Pot en 1989 y terminó la guerra civil, regresó a Camboya y sus esfuerzos se concentraron principalmente en fomentar un clero diocesano indígena. Ha muerto hace pocos días a los 93 años. Su paciencia, visión y sacrificio han permitido que la iglesia de Camboya renaciera de sus cenizas en los años 90. Es lo que vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Cerveza Skol, lata de 33 centilitros a solo 23 céntimos. Y comprando el pack de 24 unidades, la unidad sale a 21 céntimos. Solo hasta el 1 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Galdar, en la calle Capitán Quesada 25, junto al mercado. Pida cita en el 928-55-2510. 928-55-2510. Audio, la solución auditiva para la vida.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:07, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos hablando de las terrazas de Las Palmas de Gran Canaria. Javier Toreste, concejal de urbanismo del consistorio capitalino, ha asegurado que se les ha concedido la ampliación de estos espacios a los empresarios que lo han solicitado. El edil además aseguraba que es el ayuntamiento el que debe gestionar el espacio público en beneficio de todos los ciudadanos y que hasta ahora no han recibido ningún escrito de hosteleros pidiendo que esas terrazas express se mantengan.
Seguiremos concediendo ampliaciones de terrazas allí donde sea posible. Y lo hemos hecho. Hemos seguido concediendo ampliaciones de terrazas. Lo que pasa que también nosotros tenemos una responsabilidad que es gestionar el espacio público para el beneficio de todos y no de un grupo solo. Tenga usted en cuenta que hay terrazas que pueden llegar a molestar a un local comercial. Terrazas, sitios en los que es imposible pasar la gente, caminar, pasear dos personas de frente. Por tanto, todo eso es nuestro deber con mayor ayuntamiento es mantenerlo en los límites en los que todos salgan beneficiados.
Nos vamos a Fuerteventura porque tras la renuncia de Blas Acosta, Alejandro Jorge asumió temporalmente ser el presidente en funciones del Cabildo Insular. Este fin de semana conocíamos que finalmente cede la cabeza de lista de la coalición de Nueva Canarias Asamblea Municipal de Fuerteventura a Sergio Lloret. Alejandro Jorge nos cuenta que la decisión la toma con el objetivo de no participar en un nuevo gobierno de centroderecha sin el Partido Socialista.
Y cuando el presidente del Cabildo dimite de su cargo, es cuando luego, pues siguiendo el mandato del partido, ya no estamos hablando de una moción de censura, estamos hablando de una elección presidencial. Hablé con Sergio Lloret y le dije, si te apoya Coalición Canaria y PP y tú tienes los 12 consejeros para ser presidente, no te voy a obstaculizar que tengas esa oportunidad. Pero como comprenderás, no podía hacerlo mediante una moción de censura porque sería, desde mi punto de vista, traicionar al Partido Socialista y contribuir en esa especie de hoja de ruta que tenían los partidos censurantes encima de la mesa.
Y un último apunte, los profesionales de la plataforma de médicos de atención primaria de Canarias, surgida en julio del año pasado en un centro de salud de Gran Canaria, ha dado un nuevo paso y conformado la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias con más de 350 participantes.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:09, tiempo de análisis. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues uno pensaba que este caso estaba ya cerrado, pero ni mucho menos, ¿eh? En el pleno del pasado viernes parece que el ayuntamiento pues volvió otra vez a insistir y además aprobó de forma formal, ¿no?, el deseo de no seguir ampliando el espacio de esas llamadas Terraza Express, ¿no? Esta mañana estuvimos hablando en la mañana de COPE Canarias con el concejal de urbanismo y quiero que escuchen lo que nos dijo.
Estamos dispuestos a seguir dando ampliaciones de terrazas. Ahora, también les digo, yo no he recibido ningún escrito de empresarios diciéndome que quieren que las terrazas express se mantengan. Pues yo oigo rumores, me lo dicen en la radio, me lo dicen ustedes los de comunicación, pero todavía no hemos recibido ningún escrito oficial de ninguna asociación de empresarios de hostelería y restauración, al menos a mí no me ha llegado, que diga, oye, lo queremos.
Estuvimos hablando esta mañana con Antonio Márquez, como saben, vicepresidente de la Asociación de Cafetería, Restaurante y Ocio Nocturno, que está integrada en la FED, a la que se refería el concejal, y nos decía que nos reunimos personalmente con el alcalde. Sí. Uh-huh. ¿Consideran que el alcalde no es un interlocutor válido? Es cierto que de forma expresa no hay una notificación sellada, firmada, lacrada, pero nos reunimos con él para hacerle ver nuestro interés y la necesidad de que se siga ampliando, ¿no? Parece ser que ahora lo van a hacer. Y Antonio Márquez decía que no se lo podía creer, que no podía creer estas palabras del concejal Pepa.
Bueno, pues es verdad, primero esto fue una pregunta oral que presentó el Partido Popular con la obligación de responderla en el Pleno, precisamente porque llevamos toda la semana intentando que el ayuntamiento, el grupo de gobierno, el alcalde, hombre, con la que está cayendo, fuese sensible y durante un tiempo que no tiene por qué ser indefinido, durante un tiempo que puede ser hasta la finalización del estado de alarma, precisamente ahora que parece que el tiempo de hoy vamos a tener mejor, pues se permitiera continuar, sobre todo ocupando las plazas de aparcamientos de la zona azul y la zona verde. Esta no perjudica a ningún peatón, expresamente pues se mantuviesen permitidos, no solo permitidos, sino que además los locales que ahora ya podían abrir el 50%, pues también pudieran tener la zona exterior de terraza para así también compensar las pérdidas y sobre todo no destruir más empleo. Y es verdad que el alcalde tuvo una reunión que llamó al sector de la hostelería para venderle lo bueno que era, porque iba a suspender las tasas de ocupación de la vía, las 7 tasas que están suspendidas este año, aunque las puso en el presupuesto que sí aprobaron ellos del ayuntamiento para el año 2021, y en esa reunión la Federación de Hostelería, el presidente de la Federación, le pidió que dejaran un tiempo más cuando finalizara el estado cuando finalizara el nivel, que estábamos en nivel 3, pasáramos a nivel 2 que estamos ahora, pues que pudiesen continuar.
Bien. Pero es que concejal, Pepa, se lo dijo directamente, en una reunión.
Directamente en la reunión, en Santa Ana, fue esa reunión.
Yo no sé si habrá acta de esa reunión, bueno, o qué.
Pero el
no
alcalde debe tener memoria suficiente para recordarlo.
Pero bueno,
porque se comprometió incluso.
Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque claro, él nos llega a decir, incluye Antonio Márquez, nos llega a decir, es que el alcalde no es un interlocutor válido, que
pues,
claro,
pues,
si
razón.
El alcalde, pues ya me dirás tú quién puede ser.
Pues tiene razón, lo va a decir Antonio Márquez, porque claro, si hablan con el alcalde dice que lo va a estudiar, además lo vieron con bastante predisposición a que así iba a ser, y lo siguiente fue una llamada del alcalde el mismo domingo para decirle, una vez que se ha modificado el decreto, que hemos pasado al nivel 2, pues a partir de mañana no se pueden colocar las mesas y sillas fuera de los locales.
Bueno, nos dijo Antonio Márquez que ya lo está preparando ya, que se lo va a presentar hoy. Nuestros oyentes reaccionan y dicen, hola Javier, yo aprovecharía para pedir por escrito también la dimisión de Javier Doreste. En la misma instancia pediría que el señor alcalde dé la cara donde tiene que darla y no sacándose vídeos y fotos día tras día. María, ¿cómo ves tú esta polémica?
Pues la veo igual de preocupante, ¿no? O sea, que para que Doreste mueva o gestione, le tiene que entrar un escrito sellado. Habría que preguntarle cuántos escritos sellados tiene por ahí esperando a que él resuelva, ¿no? Mira, es una vergüenza. Estamos en una situación realmente de anticipación. Necesitamos que nuestros gobernantes se realmente anticipen a las situaciones. No tenemos que estar siempre a la cola de la necesidad. Esta situación no solo es que se presentara por esta organización de manera verbal, sino que incluso los compañeros de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria incluso presentaron mociones diciéndole y ayudándoles, miren, no se preocupen, no les van a crear problemas el hacer esto. Ya lo estamos haciendo nosotros en otros gobiernos donde estamos cogobernando, como puede ser en Telde, en Santa Lucía o en San Bartolomé de Tirajana, y hay mecanismos para que no se den esas situaciones no deseadas que ellos habían... en las que ellos se habían escudado para no mantener estas terrazas, ¿no? Es más, le dimos argumentos, no solo económicos, sino de propia salud pública. Tenemos locales muy pequeños en los que yo, por ejemplo, como consumidora, yo prefiero pues salir del juzgado y a tomarme un café en una terraza que en un espacio cerrado con más gente. Ya, es que ya no es solo una necesidad económica, sino sanitaria. Y por suerte aquí en Canarias tenemos la capacidad de mantener estas terrazas porque el clima nos lo permite.
Eso mismo, disculpa María, eso mismo. Se lo preguntamos a Iván, que es un hostelero, que al fin y al cabo pues tenía dos establecimientos, tuvo que traspasar uno porque veía que le podía dar pérdidas y para que no fuera lastre del otro, que sí funcionaba, pues lo tuvo que traspasar, ¿no? Y nos decían, es que hay muchos clientes que nosotros le invitamos a que entren,
pero no entran.
Que tuvo que traspasar, que entren, y no entran, no entran por el temor. Y antes teníamos terraza y ahora no. Es decir, que fíjate hasta dónde puede llegar el impacto, ¿verdad?, en el comportamiento.
Es que es una contradicción continua. Nos envían mensajes contradictorios continuamente. Nos envían mensajes sobre los aerosoles, sobre que los espacios cerrados dentro de poco se va a aplicar una normativa de que solo se puede entrar con FP2. Al final, toda la gente con toda esa información, ellos en lugar de facilitar las cosas, la están complicando. Y hay una cuestión clara en todo esto, y es que son falta de ganas de trabajar. Porque todas las excusas que han puesto una y otra vez, tanto Doreste como el alcalde, para no permitir, mientras estamos en fase 2, mientras estamos realmente con esas restricciones de aforo, ojo, porque es que a lo mejor nos estamos pensando que este debate lo estamos teniendo con un aforo completo. No, estamos teniendo este debate cuando hemos pasado de 3 a 2 y todavía tenemos reducciones y en el aforo por un tema sanitario. Son ganas de no trabajar y de no ponerse a hacer un estudio completo de lo que tenemos de la mano del sector.
Yo, María, incluso les dije que se leyeran la resolución que había hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hasta el día 9 de mayo es la resolución para mantener las terrazas. También han hecho los alcaldes del Partido Popular, la alcaldesa de Agaete, Santa Lucía, y Tejana, estamos en cogobierno. O sea, pero no solamente en Canarias, también en la península. Y bueno, a mí me hace mucha gracia cuando Oreste dice que le pidan permiso. Cuando él tarda hasta 2 años en dar autorización a una terraza, hasta 2 años.
Bueno, es que lo de que se lo pidan por escrito, bueno, a mí es que eso no, me hace mucha gracia, porque me gustaría saber
me pareció
si es consciente
idea.
De lo que tiene por escrito ese
la
señor,
semana
¿sabes?
Pasada, un periodista, además conocido, hizo una campaña de yo autorizo con ese hashtag, y Sergio Miró, que además lo sacó la propia televisión canaria, y yo misma moví el salía un vídeo donde pedía precisamente, hombre, que durante este tiempo, por favor, es un tema de por favor, ya que estamos en esta situación, ¿qué le cuesta al ayuntamiento mantener durante un tiempo más ocupada unas plazas de aparcamiento? Porque al final todo va a ser que, claro, que esas plazas de aparcamiento pensaron que solamente iban a estar ocupadas 15 días y a los 15 días volvíamos otra vez a que
estén. Habrá que ir a fase 3 entonces,
claro,
¿no?
Claro,
algunos hosteleros digan, mejor en fase 3 que ahora.
No, y después otra cosa. Es verdad que sí hubo calles, como la calle Reyes Católicos, que por un carril bici, donde no, en ese carril bici, que precisamente el carril por el que menos bicis pasan, hombre, es verdad que una acera estrecha es muy complicado, pero yo creo que hay a lo mejor algunos que no se pueden mantener, pero la gran mayoría de ocupación de plazas de aparcamiento, claro que se pueden mantener, lo que pasa es que no quieren, y no quieren
dar marcha
atrás cuando ellos, mira, ellos
lo que no se puede hacer es igual a la baja, rectifican. Es decir, oye, tengo determinados negocios que es inviable para ellos tener esta situación, es decir, entonces ya no solo se te hunden esos negocios, se hunden
todos los demás, claro.
Es decir, vamos a igualar a la baja, esa manía continua de igualar y equiparar la baja. Mira, mientras más permitas, menos negocios vas a tener que rescatar, y eso es lo que tienes que pensar. Oye, mira, que hay unos determinados negocios
que podemos,
no se pueden permitir ni siquiera eso. Bueno, pues articula ayudas para esos negocios.
Podemos, quien gestiona este área,
porque no seas capaz de atender un área que tú tienes. Es decir, no puede ser que tu incapacidad como administración genere todavía más pobreza de la que tenemos.
No, esto es un tema de ideología. O sea, Podemos, quien gestiona este área, y tienen alergia a todo lo que sea la iniciativa privada, a todo lo que sea los autónomos, la gente que está todos los días intentando mantenerse y encima crear empleo. Y además, déjame decir otra cosa, que aquí el colmo es que este viernes en el pleno, como Podemos, primero se subió el sueldo, luego me imagino que las bases de su partido se pusieron en contra. Este viernes sí fue ya la congelación de sueldo para nosotros, para lo que son los concejales y el alcalde, porque lo habían aprobado, y entonces ahora tuvimos que llevar al pleno ahora la congelación del 0,9%. Hay cosas que es que de verdad dan, a mí me hartan, porque creo,
Javier,
que tiene una falta de sensibilidad total.
Estamos realmente en una situación de falta de ganas de trabajar. En el peor momento histórico, que ellos mismos lo manifiestan cada dos por tres cuando quieren reclamar cuestiones, uno no se puede escudar en pequeñeces o en temas jurídicos, uno tiene que estar donde tiene que estar, y es del lado de las empresas, los trabajadores y las familias canarias
en este momento. Peor
año histórico de crisis. Y lo
vamos
que
a cambiar
ya lo estamos viendo, inmigrantes que están siendo atendidos ahora por Irich en San Pedro, ¿no? En el comedor de San Pedro, en la isleta, los que fueron expulsados de estar en el Canarias 50. Claro, lo expulsan, se van a la playa a dormir, al confitar, y yo creo que menos mal que Jorge, esta mañana escuché la entrevista en la COPE, que me encantó, de verdad, por la mañana, pero cuando dice, vas por el coche y ves que por lo menos todavía tenemos muchísima gente que está ayudando, que no preguntan, que los vecinos enseguida se desviven, y que por lo menos han podido atender a estos inmigrantes que habían sido expulsados del Canarias 50, la verdad es que te llevas las manos a la cabeza, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y ese es un asunto sangrante, porque lo que estamos viendo es que todo, absolutamente todo en torno a la inmigración es un dislate absoluto, ¿no? Desde escuchar a Pedro Sánchez sacar pecho con los centros de acogida, que yo no sé si Pedro Sánchez,
¿qué centro? Si son campamentos, no entra el agua.
Sí, tendrá foto de lo que está pasando ahí. Yo no sé cómo se puede sacar pecho con esto, ¿no?
Lo que tiene que hacer
lo que
hizo Zapatero es venir a recorrer los centros uno por uno y que se le caiga la cara de vergüenza. Eso es lo que tiene que hacer. Cogerse un sábado, venirse en el, si no, además tiene avión, con lo cual no tiene ningún problema, coger un sábado, venirse a las 7 de la mañana a Canarias y volver el domingo y visitar todos los centros y ver cómo está la gente, cómo están los inmigrantes dentro,
claro,
de esos centros.
Claro, lo que acaba de comentar Pepa, el hecho, este titular, ¿no?, que es el que estamos viendo en prensa nacional, ¿eh? La Cruz Roja expulsa 64 inmigrantes de un campamento de Las Palmas, porque actuaron con violencia y se manifestaron en su intención de salir, algo que niegan además los magrebíes. la situación que se está viviendo es tal que llega un momento en un sinsentido que una ONG, que en un principio pues debe salvaguardar, ¿no?, los derechos humanos, pues está realizando este tipo de gestiones, aunque también hay que ver exactamente qué fue lo que ocurrió, porque es cierto que hay muchos inmigrantes que no le quieren, no les gusta, no desean estar ahí, porque tampoco es un lugar donde puedes tú retenerlos, ¿no? Tú de esto sabes mucho, María.
Sea como fuere, esto está propiciado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y con la concesión o la tolerancia de nuestro presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Es que, sea como fuere, tenemos una política de muros en las cuales tenemos unas personas que no se quieren quedar aquí, que se quieren ir, y tenemos dos opciones. O les dejamos que se muevan porque están con su pasaporte al día y tienen realmente libertad de movimiento y no deberían de prohibirles salir del territorio canario, o bien haces una política de acogimiento, como bien se hizo el 2006, repartiendo estos inmigrantes que llegan a nuestras costas entre todo el territorio español mientras discutes a Europa la política que le tengas que discutir. Pero lo que no puedes hacer es levantar un muro, convertir a Canarias en una cárcel y que luego se den estos determinados altercados, que no será ni el primero ni el último, y que esas personas queden, con razón o menos razón, tirados en la calle sin ningún tipo de recurso, que al final lo que crea es, eso va en contra de todos los derechos humanos habidos y por haber, y lo que crea es tensión social, y lo que crea realmente es una imagen nefasta.
No puede ser que un presidente del gobierno saque pecho por
y se recorre, y además, y también los centros de menores no acompañados, que ahí tenemos incluso un
Pepa, yo ya, mira, que venga, que debería de venir, pero es que yo ya me conformo con el hecho de que estos campamentos puedan entrar los medios de comunicación y se pueda realmente hacer una política de transparencia.
¿Cómo van a entrar los medios
de comunicación? Porque lo que están haciendo es ocultar el estado real o la situación realmente tercermundista que se da en estos campamentos. Es que es sangrante que estemos hablando, son realmente campamentos de la vergüenza. El del muelle no lo pudieron esconder, porque aunque no les dejaran a los periodistas entrar en la zona del muelle, desde el otro lado se podría grabar y ver el lamentable estado en el que se
estaba. Gracias a que también el Colegio León se ve desde la parte alta, si llevas una buena cámara se ve exactamente que lo que está
están
pasando.
Están escondiendo
dentro
un problema humano debajo de la alfombra. Están realmente cogiendo derechos humanos, todos los convenios habidos y por haber se lo están saltando. No es legal hacer controles de pasaporte y de documentación en los aeropuertos. No es legal. Si el pasaporte es original y está actualizado y no hay ningún tipo de delito penal, es decir, simplemente a lo mejor hay una orden administrativa, tú te puedes mover por todo el territorio nacional. Es que no te lo pueden prohibir.
Yo creo, María, sinceramente, que es imposible que dejen entrar a los medios de comunicación, porque imagínate cómo deben ser esas páginas y efectivamente, todos los medios, incluida la radio, que además ahora efectivamente tienen medios telemáticos, páginas web para ponerlo. Yo creo que la izquierda, que siempre alardea de una serie de cosas, luego la realidad es esta. O sea, esto lo hubiese hecho otro gobierno y, bueno, nos tiran piedra, en el mejor
sentido
de la palabra.
Vamos a cambiar de asunto, chicas, que nos queda poquito tiempo. ¿Se han dado una vueltita ya por la onda atlántica? ¿Han tenido el enorme honor y placer de traspasar de un sitio a otro?
Bueno, no. La onda atlántica es el ejemplo perfecto de la no política del Ayuntamiento de Las Palmas. O sea, llevamos 3 años con una obra que se preveía ejecutarse en tres meses.
6 meses, 6 meses.
Hemos tenido no sé ni cuántas inauguraciones a lo largo de estos 3 años. Hubo que rescatar a la obra concesionaria inicial, que era una empresa, que la hubo que rescatar, a la cual hubo también que quitarle diferentes concesiones. Y sobre todo, y lo más sangrante de esto, es que una obra que se hizo en meses podía haber sido perfectamente subsanada o pospuesta por una obra que tenemos en nuestro propio convenio de carreteras. Ese convenio de carreteras en el que una y otra vez no nos dan el dinero que nos corresponde. Pues en el convenio de carreteras había una obra que tenía una ejecución de unos 2 a 3 años, que se renunció a ella porque decían que era una ejecución muy tardía, en la que había una depresión de la carretera de la Avenida Marítima, de tal manera que los ciudadanos podíamos haber disfrutado de una explanada hasta la zona costera
de zona peatonal.
María, ese era otro proyecto. Yo me sonrío porque ese era otro proyecto.
Es un paso peatonal elevado.
María, escúchame, es que tenemos aquí a Pepa Luzardo, que fue la promotora de la Gran Marina, ¿no?
Que, era un proyecto que efectivamente tenía la discreción hasta Belén bonito. María, efectivamente, con una...
Y tenía firma financiera.
De César Pelli y Ferrater, que yo creo que algún día volveremos otra vez a exhibirlo, porque muchísimos ciudadanos lo pudieron ver y era yo creo que era una maravilla para cambiar todo el frente marítimo. Pero déjame decir un ejemplo. Vamos a ver, TESIR fue la empresa adjudicataria en febrero de 2018, una obra que eran 6 meses. ¿Qué hace el ayuntamiento después? Se da cuenta que los pilares estaban mal, entonces tiene que suspender la obra. Esta no fue que primero ellos la ejecutaran mal, TESIR, sino que el proyecto estaba mal, entonces GEUSA tiene que modificar el proyecto y luego ya la siguiente fase, donde vuelve otra vez TESIR a trabajar, efectivamente cuando ya se le quita y se le adjudica a la empresa que estaba haciendo todos los bloques estos que necesitaban para hacer la pasarela, que es MEGUSA, ¿no?, que era la empresa especializada de Sevilla. Pero eso sí, el sábado estaba el alcalde ahí haciéndose una foto junto con el concejal, porque hay que decir que hay que tener cara. Yo a veces les admiro, porque son capaces. La Biblioteca Josefina de la Torre no solamente, tampoco se ha ejecutado en tiempo y forma, sino que va y se vuelve a presentar la segunda adjudicación que ha tenido que hacer a una biblioteca que tenía que haber estado en el verano del año 19 ya en marcha, abierta, que los vecinos, que todos los ciudadanos pudiéramos disfrutar de ella. Y ellos no se ponen ni colorados, o sea, son geniales. O sea, y luego la pasarela tiene un problema que la parte de accesibilidad, que era justo para que estuviese justo enfrente del mercado del puerto, no está justo frente al mercado del puerto, está más allá del edificio de Mafre. Y los propios comerciantes del mercado del puerto, hombre, ya que hicieron la pasarela, lógico que luego la accesibilidad que hubiera hecho el ayuntamiento, la rampa de acceso a cruzar, fuese por el lado del mercado,
¿Es accesible?
Sí, es accesible, pero lo pusieron por el edificio Mafre. O sea, vale, tú te bajas y luego tienes que caminar hasta más allá, sí, un poquito más allá de mitad del edificio Mafre para poder cruzar y volver otra vez a venir hasta donde está el mercado de Vegeta.
Una cosa que acaba de decir Pepa, que estoy totalmente de acuerdo, de la poca vergüenza de que venga todo el mundo a inaugurar una obra que tenía que haber terminado hace 3 años, que venga hasta el presidente del gobierno, anda que no tendrá cosas que hacer el presidente del gobierno para venir a inaugurar el paso de peatones elevado. Lo nefasta que es la foto, yo no sé si ustedes la vieron, de primero, tanto progresismo y tanto rollo, y había 9 hombres inaugurando una pasarela. Sí,
sí. Tú y yo nos hemos dado cuenta las dos.
Sí, sí, y detrás de esos 9 hombres viene un montón de gente que, bueno, allí había como 50 personas en plena pandemia, en pleno nivel 2, cuando le estamos diciendo a todo el mundo que no se pueden reunir más de 6 personas, y ellos, ahí, 8 hombres, sacándose la foto y detrás todo su ristra de gente para aplaudirles. Mira, esto no es una imagen que le podemos dar a la ciudadanía, a la cual estamos pidiéndole responsabilidad y a la cual le estamos dejando en sus manos un montón de responsabilidad, y luego ven esto en los medios. Esto es una burla, esto es que es burlarse de uno.
Sí, bueno, chicas, nos tenemos que ir, pero antes de irnos...
Me di cuenta de la gente que estaba detrás, ¿eh? Efectivamente.
Antes de irnos, ¿qué le parece a usted una pequeña opinión? Este plan piloto de la semana laboral de 4 días parece que se va a implementar ya como proyecto piloto, insisto, en 200 empresas. Y algo que yo creo que hay que analizar, estas empresas recibirán una ayuda por parte del gobierno, del erario público, de 50 millones de euros. ¿Cómo lo ven?
Pero estos son todos los millones de euros que van a venir de Europa, que ya veremos cómo se van a distribuir, porque claro, es que el dinero que va a venir de Europa, todo el mundo, me refiero a todo el mundo, todas las instituciones públicas están presentando o elaborando proyectos para 3 o 4 veces más de lo que realmente luego se le va a poder otorgar, ¿no? Hombre, yo creo que esta es una cuestión que habría que ver, y creo que fue Escrivá, el ministro, el que dijo públicamente que esta era una apuesta de Podemos y que en estos momentos no lo veía. Yo creo que vamos a tender efectivamente a no a trabajar, sino a trabajar de otra manera, ¿no? No a trabajar en determinado número de días, sino que el trabajo se haga de otra forma.
Yo
te puedo
populista.
Decir que el pleno del ayuntamiento empezó a las 9 de la mañana y creo que acabó a las 5 de la tarde o 4 y pico. O sea,
a mí me parece que es un debate que, sinceramente, o sea,
ahora mismo no toca.
Se están cerrando empresas por momento. Estamos perdiendo empleo. Tenemos ERTE que tememos que de un momento a otro se van a convertir en ERE. La verdad es que este no debe ser el debate de ahora, por muy prometedor que me pueda parecer. A mí lo que me preocupa es que en lugar de estar centrados en mantener los pocos empleos que nos quedan o que sean ni siquiera sean capaces de crear empleos nuevos, pues saquen este tipo de píldoras para diluir un problema real.
No, y además, María,
real
ahora
es que todas... las empresas cierran, o sea, que han cerrado más de 300
todas
empresas.
Las ayudas públicas las está gestionando la Cámara de Comercio. ¿Qué pasa con los empleados públicos que hasta ahora tenían que gestionar estas subvenciones, estas ayudas?
Pero
esa es una buena pregunta también. O sea, la administración no es capaz de sacar las ayudas de alquiler, por poner un ejemplo, en tiempo y forma. Entonces,
mira,
se contrata a la Cámara para hacerlo.
Yo creo, Pepa, que ellos están intentando instaurar esta jornada de 4 días porque ya en el propio gobierno no trabajan ni siquiera 5 días de la semana. Entonces es un rollo de intentar adecuar la situación que ellos hacen al resto de la ciudadanía. Mira, es una vergüenza.
Está bastante bien, María. Yo pongo el foco también, ya para acabar, en otro asunto, y es que el gobierno se convierta en mecenas que dé dinero del erario público para aquellas empresas que acepten esta fórmula. Me parece tan peligroso, me parece muchísimo, que tiene mucho peligro y ojo a lo que puede pasar. Bueno, aún así, eso es un proyecto piloto.
Pero al final no es que
Javier,
no se trabaje menos, sino que el trabajo que no se hace, la administración te lo paga.
No, pero Javier, en plena situación de crisis como la que vivimos, que un año después todavía no están implantando medidas por parte del Gobierno de Canarias de esas famosas ayudas directas que se anunciaron hace un mes y que hoy se supone que van a decir cómo van a ser. De esos famosos 11 millones que todavía no sabemos cómo se van a dar. Es decir, estamos en una situación realmente grave de salvavidas. O sea, estamos hablando de salvavidas. Y que se está hablando de otros 50 millones por otro lado, de un debate que creo que no se tiene que afrontar ahora, cuando la necesidad es que no se siga destruyendo empleo y que seamos capaces de crear empleo poco a poco, pues que es peligroso, ¿no?
Que las empresas se conviertan en dependientes del erario público, ojo
bueno,
con esto.
Bueno, no, además, cuando el erario público, por ejemplo, el Ayuntamiento de Fajas Grande, nosotros votamos en contra del plan de subvenciones de este año porque Cáritas tiene la partida congelada y el Banco de Alimentos congelado, con 20.000 euros nada más.
No, pero es lo que dice Javier, es decir, estamos en una situación que no estamos de bonanza económica. Oye, si estamos en una situación de bonanza económica en la cual las empresas tienen una robustez y esto se implementa como una especie de empuje a una nueva situación, pero es que no estamos en una situación en la que las empresas tengan esa robustez económica y vamos a poder tener situaciones de dependencia económica subvencionada y eso no es viable en ningún
¿Y qué pasa cuando no hayan fondos europeos? Porque bueno, algún día no siempre tendremos lo mismo.
Peligroso, Javier, peligroso.
Nos tenemos que ir, María. Un beso fuerte, muchas gracias.
Un besito grande, gracias a ustedes.
Otro para
adiós,
ti,
adiós,
Pepa,
buena semana. Hasta luego.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 10 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de la Vega de San Mateo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos de la Vega de San Mateo, calle Canónigo Tomás Ventura 10.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Son las 12:38 minutos, tiempo para actualizar de forma express, de forma rápida y breve, la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El salario medio de las Islas Canarias ha caído un 12,8% interanual y se ha situado como el más bajo de España, con 1.281 euros mensuales, según el monitor Adeco de Oportunidades y Satisfacción de Empleo, publicado este lunes. Además, el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha insistido este lunes en solicitar una política de Estado en materia de inmigración como la hubo en la crisis de los cayucos de 2006, y ha demandado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmeza. Y un último apunte: el viaje en ferry desde Canarias hasta Cádiz de David Riaño, enfermo de ELA, se ha convertido en una odisea al no poder acceder a su camarote por un fallo en el ascensor de la embarcación que lo ha obligado a pasar la noche en la furgoneta en la que se trasladaba.
Madre mía, pobrecillo. Son las 12:39 minutos, seguimos. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. It's not unusual to be loved by anyone. A esta hora de la mañana queremos saludar, mañana tarde, según se vea, queremos saludar a Francisco Rodríguez Machado. Él es el presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación en Canarias, UCIE. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por
muchísimas
atendernos.
Gracias a usted por atendernos, para ponernos en antecedentes. Don Francisco, cuando hablamos de Sindicato de Inspectores de Educación, exactamente a qué nos referimos, exactamente cuál es el trabajo de estos inspectores, don Francisco.
Bueno, los inspectores de educación tenemos básicamente, podríamos resumirlo en tres grandes objetivos o misiones, que son, por un lado, mantener informada a toda la comunidad educativa. Por otro lado, asesorar también a esa comunidad educativa y especialmente a los equipos directivos de los centros educativos ante cualquier tipo de duda o problema que puedan tener. Y tenemos una tercera función, digamos, y muy importante, que es la de supervisar el funcionamiento de los centros y de todas las actividades que allí se llevan a cabo. Pues desde el punto de vista administrativo y pedagógico, ¿no? Esa es la función que fundamentalmente, o las funciones que fundamentalmente tenemos los inspectores de educación.
Y este año, en comparación al anterior, que todos sabemos que fue lo que ocurrió, ¿no? Entiendo que se ha visto una diferencia notable, ¿no?, a la hora de calificar la educación a través de los planes educativos. El año pasado fue a través de las herramientas online y todos sabemos que, bueno, no finalizó de la mejor manera posible, don Francisco.
Sí, sí, correcto. La verdad que el año pasado fue un año, bueno, yo creo que a todos los niveles, evidentemente, no puedo decir que sea solo a nivel educativo, pero supuso un cambio radical de funcionamiento, además de la noche a la mañana, para todo el profesorado y el alumnado. Terminó como terminó, de la mejor manera posible, evidentemente, poniendo todo de su parte, Y este año, gracias a Dios, creo que con mucha suerte y mucho mejor incluso de lo que esperábamos, la marcha del curso escolar está funcionando, entre comillas, bien, de forma presencial, que era uno de los grandes temores de todos, ¿no? Si íbamos a poder mantener la presencialidad. En principio, creo que está demostrado que los centros educativos son espacios seguros, y se ha podido mantener esa presencialidad y una marcha, vamos a decir así, lo más normal posible de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí,
¿la consejería ha reconocido a aquellos padres que, digamos, objeta conciencia, que no quieren enviar a sus hijos al colegio precisamente porque viven con personas de mucho riesgo? ¿Ha sido sensible la consejería en este aspecto?
A ver, sensible sí, lo que pasa que como siempre hay que hacer, creo yo, autocrítica y si bien existe un servicio que trata de dar respuesta a esos alumnos en principio que son vulnerables o aquellos que conviven con personas vulnerables, es verdad que hay un porcentaje de alumnos que están ahora mismo sin atender, porque pues una comisión técnica que hay formada al efecto, ¿no?, considera, sobre todo en el caso de los alumnos convivientes, ¿no?, porque los alumnos que son vulnerables, evidentemente esos alumnos están siendo atendidos, quizás con más retraso del que nos hubiese gustado a todos, pero sí que es verdad que los alumnos que están conviviendo con personas vulnerables y que esa comisión considera que no sean las circunstancias, bien porque bueno, la información que han facilitado las familias, pensemos que son informes médicos, y ahí yo creo que ha habido una cierta descoordinación sobre qué es lo que debe decir ese informe o cómo debe ser, pero es cierto que hay un número de alumnos que sus padres han decidido no llevar a los centros y sinceramente están sin atender en sus casas, ¿no?
Pues sí, es una pena. Le quiero hacer otra pregunta y ya entramos ya en las novedades que vamos a tener el curso que viene a tenor de la nueva normativa, ¿no? Uh-huh. El caso es que será el mes que viene cuando se comience la vacunación en los centros educativos, docentes y demás. Sí. ¿Al final se van a realizar en los propios centros educativos? ¿No se sabe nada o se tendrá que trasladar los docentes hasta un centro de salud o un lugar determinado? ¿Se sabe algo de esto?
Sinceramente desconozco cuál va a ser el procedimiento. Por ahora no se nos ha comunicado la forma en la que se va a realizar. Sí que es verdad que se está planteando ya las fechas, ¿no? Pero todavía la forma en la que se va a producir la desconocemos. Y bueno, ojalá sea cuanto antes, ¿no?, para ver si por fin podemos realmente normalizar totalmente nuestra forma de vivir, ¿no?
Uh-huh. Y vamos a entrar ya en lo que puede ocurrir el curso que viene con esta nueva ley educativa, ¿no? Se va a poner en marcha 2020-2022 y la administración debe estar empezando a preparar ya su aplicación. El caso es que el sindicato, pues se tiene un cartel interactivo que realmente es bastante interesante, ¿no? Que podemos entrar en él incluso y vemos un poquito los cambios que se van a efectuar a tenor del nivel educativo, don Francisco.
Sí, hemos querido, bueno, nos sorprendió que mientras que esta ley estaba en trámite parlamentario, sí que hubo mucho, vamos a decir así, mucho ruido o información al respecto de ella, ¿no? Pero una vez que ya se aprobó, pues prácticamente no se ha hecho difusión de los cambios que realmente están en la ley y cómo nos van a afectar. Entonces, hemos querido hacer un documento muy sencillo, muy práctico, y sobre todo centrado en aquello que consideramos que realmente son los cambios que trae la ley, y lo hemos puesto a disposición, pues en principio, de toda la comunidad educativa y evidentemente de toda la sociedad, ¿no? Para que lo se pueda
¿Y qué podemos encontrar aquí, don Francisco? Si entramos en este cuadro, muy bien hecho, esto hay que decirlo, y bastante atractivo e intuitivo, ¿qué es lo que podemos encontrar?
Hombre, algunas novedades como, por ejemplo, que en el bachillerato, a partir del próximo año ya se podrá titular con una materia suspensa, ¿no? siempre y cuando se den una serie de condiciones, pero es una de las novedades de las distintas etapas, o en relación al profesorado, pues que desaparece el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional y se integran todos en el cuerpo de profesores de secundaria, en relación a lo que es, por ejemplo, las competencias de los distintos sectores, bueno, de los distintos órganos de gobierno, vamos a decir así, de los centros educativos, pues que hay nuevas competencias en el consejo escolar, también cambian las competencias de la dirección del centro, la manera de seleccionar a los directores también cambia, es decir, hay una serie de aspectos que son totalmente novedosos y que es importante que la comunidad educativa los conozca porque les va a afectar de pleno, ¿no?
Sí, es una primera consulta, ¿no, don Francisco?
Sí.
Para después entrar en profundidad, ya ir a otros, digamos, documentos, pues, más jurídicos.
Sí, aquí,
¿no?
Aquí lo que nos vamos, lo que hemos intentado es tener una visión muy rápida y global de los cambios que provoca esta nueva ley. Y luego, evidentemente, para ya el detalle, pues iremos directamente a la norma, ¿no? Al boletín oficial, donde podemos ver ya artículo a artículo cómo cambian, ¿no? las distintas etapas o los distintos aspectos del sistema, ¿no?
Pues el cuadro explicativo está realmente bien, la pueden encontrar ustedes en ucie.es. Y a partir de aquí, pues, bajan un poquito la página y la tienen, ¿no? Principales novedades de la LOMLOE. Don Francisco, ¿algo más?
Pues nada más, muy agradecido por que nos atiendan, por que nos conozcan un poquito más y espero que podamos llegar con más, seguridad y acceso tanto a los medios de comunicación, porque la Inspección de Educación es un ente poco conocido. Yo creo que es muy importante dentro del sistema educativo, por las garantías, somos el garante de los derechos y de los deberes de toda la comunidad educativa. Digamos que somos ese elemento mediador entre la administración y el administrado, ¿no?
Pues lo unimos nosotros como método de consulta a nuestra base de datos. Don Francisco, tendrá más noticias de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo, buenos días. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de marzo, detergente en polvo Dixan en total. 55 lavados más 17 lavados gratis a 7,99 euros. Unidades limitadas a 7.500. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La última hora del deporte, la información de nuestros equipos, opinión, todos los protagonistas en Deportes COPE Gran Canaria.
Miguel Ángel Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique Moreno, presidente del Herbalife Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. acabar el día informado está Ángel Expósito.
El precio del dinero está por los suelos, el Euribor en negativo. ¿Esto significa que mi banco me va a pagar si me presta dinero? ¿En este momento es mejor una hipoteca fija o variable? ¿Cuánto debo hipotecarme y qué es lo recomendable? ¿Hay porcentajes?
Nunca debemos hipotecarnos con una letra que nos suponga pagar más de un 40% de los ingresos que obtenemos cada mes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído.
Hola, Guzmán Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, nos damos un saltito a Tejeda.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
¿Cómo está el día ahí? ¿Fresquito?
Fresquito, fresquito. Ahora tenemos un rayito de sol, pero enseguida se cierra y vuelve a ser fresquito, pero bueno.
¿Ha llovido algo? ¿Este fin de semana ha caído algo de esa cola de la tormenta que visitaba estas zonas de interior?
Sí, nos ha caído agüita, no como la otra anterior, con tan constante, pero sí chaparrones y el cisne, el chipi-chispi que viene, y no, frío, pero sobre todo lo que más ha traído es frío. Agüita también, pero en esta ocasión mucho frío.
Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Guzmán?
Mira, vamos a hablar de la vinagrera. La vinagrera es una plantita, un endemismo de aquí, se da en todas las islas y es fácil de reconocer por esta hoja ancha, verde, un verde intenso que empieza a desarrollarse sobre todo en esta época hasta finales de verano, y con sus troncos de color marrón fuerte. Es una plantita muy adaptada a nuestro terreno, lógicamente, y que en todos lados, desde el norte hasta el sur de la isla, la podemos encontrar prácticamente en todos sitios. Es muy buena porque antiguamente, sobre todo los ganaderos o la gente que se dedicaba al pastoreo, cuando le picaba algún mosquito, cuando se rozaba por alguna zarza o le picaba alguna pita o lo que sea, pues cogían esta planta, la machacaban en la mano, simplemente sacando el jugo con la propia mano, y se la pasaban por la zona afectada y la aliviaba ese picor. Para mosquitos también sirve. En un momento dado, si nos pica alguna arañita, algún mosquito, también puede llegar a ser el primer desinfectante que utilicemos.
¡Qué maravilla! ¿Y cómo la podemos reconocer, la vinagrera?
Sí, te digo, es una hojita ancha con unos tallos de color marrón y es verde, sobre todo su color es verde, verde intenso. Está en floración también, sus flores son muy llamativas, de color blanco o amarilla, pero sobre todo esta hoja ancha de color verde es la que nos va a llamar más la atención y es la que vamos a utilizar para uso medicinal sobre todo.
Sí, con ella, ¿en infusión se utiliza también, Guzmán?
Sí, en infusión también la podemos utilizar para temas de diurético, es un tónico para la sangre muy bueno también. Las raíces también se llegan a utilizar hechas polvo para infusionarlas y como expectorantes, muy bueno. Pero hay una cosita que nuestros mayores nos hablan mucho, de un jugo de vinagrera. Es sencillo, el jugo de vinagrera es coger la hoja, machacarla en un mortero o almiré, añadirle un poquito de agua tibia y ese resultado lo vamos a coger para enjuagarnos la boca, por llagas, para pasarnos por úlceras y cositas sobre todo de carácter un poquito más bacteriano, por decirlo así, pues nos ayuda un poquito a eliminarlo o a que se seque mucho antes. Pero es simplemente eso, machacar la hoja en un almiré, añadirle un poquito de agua tibia y pasarlo por la zona afectada, sobre todo en la boca, no lo recomienda mucho para enjuagues de boca, alivia muchísimo esas llagas, esas úlceras que podamos tener.
Guzmán, ¿para afecciones de la piel tipo dermatitis también se ha notado que funciona, que tiene buen resultado?
Se puede llegar a utilizar, lo que pasa es que es una planta, la vinagrera, que es fuerte en el sentido de que incluso nos llegan a decir los mayores que corta la sangre en infusión, nos llega a cortar la sangre, quiere decir que nos baja los glóbulos rojos. El tema de piel, Hay que tener cuidado si son muy sensibles. Simplemente si nuestra piel es muy grasa, no vamos a tener problema porque lo vamos a absorber y esa planta lo va a eliminar. Si somos de pieles muy, muy secas, igual lo que hace es resecarnos más todavía, porque tiene ese poder muy... nos seca mucho la piel. Pero en principio se puede llegar a utilizar para pequeños granitos o herpes en la cara también, se llega a utilizar por ese poder secante que tiene sin ningún problema.
Endémica de aquí, ¿no? O sea, endémica
sí,
de aquí.
Sí, sí, sí. De todas las islas, en general de toda la Macaronesia, pero en la isla en Gran Canaria y en todas las islas se da prácticamente como una mala hierba. Hay sitios. Está media protegida, no está protegida del todo, y esto lo voy a aclarar un poco, porque si la tenemos en nuestro terreno la podemos quitar, pero no podemos ir arrancando vinagreras por donde queramos. Coger un gajito, coger un par de hojitas, no va a decir nadie nada, pero arrancarla de raíz está penado si la cogemos fuera de lo que es nuestro cultivo, nuestro terreno. Es decir, que es una planta que no está protegida, pero sí cuidada, y hay que cuidarla un poco.
En herbolistería sin ningún tipo de problema, la podemos encontrar, exacto, y con este nombre, ¿no? Vinagrera.
Exacto, vinagrera, incluso en polvo ya la podemos encontrar también sin ningún problema.
Pues interesante la planta medicinal que hemos desvelado hoy, sus propiedades, que además es nuestra de aquí, endémica, y que se puede encontrar, entiendo que en las siete islas, ¿no? En cualquier lugar, en las ocho islas,
en
digo.
En cualquier lugar. Le gusta tanto el calor como el fondo de los barrancos, no tiene prácticamente... Tengo un poquito de humedad y un poquito de agua... los riscos, zonas escarpadas, en terrenos cultivados, no le gusta todo, de las islas le gusta todo.
Pues me alegro mucho, la vinagrera, apúntelo usted. Guzmán, será hasta la semana que viene, abrigarse que hace frío arriba.
Gracias, Javier, buena semana, hasta luego.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria.
Te traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece, no se merece.
Hay que preguntarle a Guzmán si hay alguna planta para aliviar el mal de amor. Preguntaremos la semana que viene. Lo dicho, nos quedan un par de minutos, minuto y medio para ser exacto. Llegaremos a la una de la tarde, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Julio Abreu y Guillermo y Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez, encantado. Nosotros ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria en este primer día del mes de marzo. Se queda mucho lunes por delante. Sigue disfrutando porque no habrá otro igual. Adiós, buenas tardes.
Si a un señor lo deja su mujer, un deseo de alma con manita de caber. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su gusto también. De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución, si le duele el corazón, no soy doctor, soy